en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 9. La palabra de Dios dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué es si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también a Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a meditar en los versículos del 14 al 18. Dice: ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Nuestro tema es misericordia soberana. Misericordia soberana. Dios es soberano. Si hay algo que puede dar paz a nuestros corazones, es saber que tenemos un Dios que es soberano sobre todas las cosas, no sobre algunas cosas, o no casi sobre todas las cosas, sino nos trae una profunda paz saber que tenemos un Dios que es 100% soberano. Todo lo tiene en absoluto control. Dado que Él es soberano, su misericordia también es soberana. El apóstol Pablo ha estado explicando lo que él sentía como creyente hacia aquellos que eran sus parientes. Él deja muy claro, él tenía una profunda tristeza que era motivada por un profundo gozo. Él había hallado gozo en el Señor. Él es, por la gracia de Dios, él puede escribir: regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos, estad siempre gozosos. No obstante que él estaba en la prisión, él podía animar a los hermanos a estar regocijados en el Señor, porque se le había mostrado la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Señor había tenido misericordia soberana de él. Él no se levantó para decir: hoy he tomado la decisión de creer en el Señor Jesucristo. Pero misericordia, él fue objeto de misericordia soberana. Y el apóstol está explicando que no es que la palabra de Dios haya fallado. Está explicando que la relación de una persona con Dios no tiene nada que ver con alguna filiación de familia biológica. O sea, nadie llega a tener una relación con Dios por ser hijo de un arzobispo o de un pastor o de algún anciano o de algún diácono. Nadie llega a ser hijo de Dios o tener una relación con Dios por estar afiliado a un cierto grupo de personas, por creer incluso en una religión que pueda ser una religión correcta. El judaísmo, en un sentido, era una religión correcta, pegada a la Escritura. Era la manera que Dios había revelado cómo debía ser adorado. Y no obstante, estar afiliado allí no significaba una relación con Dios. El verdadero Israel no es por la voluntad de Dios. Y Pablo va hablando acerca de la misericordia soberana. Y llega un punto en que él ha explicado y ha dicho, pues, que no se trata del que quiere. Él dice: no es los que son hijos según la carne, Isaac e Ismael, no es porque Isaac era mejor que Ismael, es porque Dios tuvo misericordia soberana de Isaac. Isaac e Ismael, ambos debían ser condenados. Ambos merecían una sola cosa de Dios: ser objeto de su ira. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Isaac. Quizá alguien pudiera objetar: bueno, pues es que Ismael fue hijo solo de Abraham, pero no de Sara. Bueno, el apóstol Pablo presenta el ejemplo de Jacob y de Esaú, y que ambos eran hijos biológicos, tanto de Isaac como de Raquel. Y sin embargo, el Señor dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y el apóstol Pablo, ante la presentación de la misericordia soberana, sabe que va a haber una objeción, porque es la condición del corazón rebelde contra Dios, el corazón que no quiere que Dios se revele tal y como Él es. el corazón que le gusta tener un corazón como él se imagina que Dios debe ser, y pues no es algo nuevo. Yo no sé si usted tuvo algún periodo así. Yo puedo recordar en mi vida un periodo en el cual había rebelión en mi corazón y había una lucha de aceptar y pensar, pues, justamente esta objeción. Pues Dios no es justo porque Dios no está haciendo que todos tengan la posibilidad de salvarse. Y hermanos, en estos versículos, el apóstol Pablo va a repetir varias veces la frase que domina esos versículos es misericordia, misericordia, misericordia. Ante la pregunta, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y la pregunta que surge es, entonces Dios es injusto. Y la respuesta es misericordia. Por supuesto que Dios no es injusto. No hay ninguna injusticia en Dios. Ha sido siempre la tendencia del corazón del hombre el querer imaginarse cómo es Dios y querer que Dios sea como él cree que debe ser Dios. Yo creo que en estos tiempos en que estamos tan llenos de hablar de derechos, estamos quizá más propensos a este tipo de situaciones, pero no es algo nuevo. Es algo que a lo largo de la historia ha sido así. Es la tendencia del corazón engañoso y perverso. Y la respuesta a la objeción ante la misericordia soberana, lo primero que nos muestra el pasaje es la objeción de la mente carnal, la objeción del hombre natural, la objeción del hombre arrogante que cree que tiene muchos derechos. Para empezar, un hombre ignorante que para empezar no es justo, porque la Escritura dice con claridad, no hay justo ni aun uno. De pronto alguien injusto intenta pararse para definir qué es justicia y cuestionar a aquel que es la justicia misma. Dios es perfectamente justo. La respuesta del apóstol Pablo es una respuesta contundente. De ninguna manera. Ni siquiera es correcto pensar de esa forma. Es una afrenta grave el pensar de esa forma. Hoy doy gracias a Dios porque puedo agradecer que por el tiempo que yo pensé así, cuestioné el hecho de que Dios pudiera amar a Jacob y aborrecer a Esaú y me pareciera algo que no es justo, Dios fue misericordioso y fue tolerante conmigo, porque por su gracia Él tenía misericordia también de mí. Si Él no hubiera tenido misericordia de mí, yo seguiría aún hoy día discutiendo y enojado, porque Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. El pastor Charles Spurgeon contestó a una mujer que traía la misma lucha en su corazón y él le dijo, mi problema no es que el Señor haya aborrecido a Esaú. Mi problema que yo no logro todavía es que Dios haya podido amar a Jacob, que Dios haya podido amarme a mí. Yo espero en el Señor que cualquiera que esté con esa lucha en su corazón, Dios en su gracia transforme eso, rinda esa mente. Y sabemos que su palabra es poderosa para hacerlo. Yo no puedo explicar el momento cuando Dios obró y Dios me hizo entender que la pregunta humilde y correcta no era ¿por qué Dios está salvando a algunos? La respuesta es, la pregunta humilde y correcta es ¿por qué Dios, debiendo condenar a todos, está salvando una multitud que nadie puede contar de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación? ¿Por qué Dios, debiendo condenarme a mí, me ha dado salvación en su Hijo? Esa es la pregunta humilde y correcta. Y que Dios quiera que ninguno de nosotros siga con ese pensamiento de que hay injusticia en Dios. En muchas partes la Biblia habla acerca de que Dios es justo. Específicamente hay un pasaje que dice Dios no es injusto en el libro de Hebreos. Y en verdad Dios es justo. Su justicia es santa y es perfecta. Si hay justicia es porque depende del carácter de Dios. y que Dios nos guarde de estar cuestionando si hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios de ninguna manera. Lo que hay en Dios es rica misericordia. Es más, mientras estás parado cuestionando aún si hay injusticia en Dios, Dios te está extendiendo misericordia, porque de lo contrario habría sido ya consumido. La Escritura nos recuerda constantemente y dice: por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. Hermanos, quiero recordarles, cuando oremos por gente que amamos, pidámosle a Dios no que les tenga misericordia, sino que les extienda la misericordia. Porque el hecho de que estén vivos, el hecho de que estén con vida física, es que Dios está teniendo misericordia. Y nuestra oración debe ser que Dios extienda su misericordia, y si es su voluntad, si Él los ha elegido en Cristo para salvación, que su poderoso evangelio obre, que su Espíritu Santo les dé vida. Esa debe ser nuestra oración, porque Dios es rico en misericordia. Estamos comenzando un año nuevo, y hermanos, es por la misericordia del Señor. Por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos. No confiamos, y espero que nadie de nosotros está confiando en lo bueno o lo bien que hacen las cosas, sino que estamos confiados en su misericordia. Y espero que nadie de nosotros está y cree que puede venir y adorar porque tiene algún mérito. No venimos porque hay algo bueno en nosotros, sino venimos por lo grande de su misericordia, porque en Él hay abundante redención. Venimos a Él por los méritos del Señor Jesucristo. Porque si algo es que nosotros merecemos del Señor, es solamente la justa condenación, la justa ira de Dios. La respuesta es contundente: de ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Lo que hay en Dios es lo que Pablo va a estar repitiendo vez tras vez: una misericordia que es soberana, una misericordia que es soberana. Dios es rico en misericordia. Dice, después de decirnos en el versículo 14, dice: en ninguna manera. Y empieza a hablar de la misericordia soberana, que no es algo que algún predicador inventó en el siglo XVI, como algunas personas quieren hacernos pensar. El apóstol Pablo va al Éxodo, capítulo 33, versículo 18, donde el Señor le habla de mostrar su gloria, porque Moisés pues no quería ir si la presencia de Dios no iba. Y él, Moisés, le hace una petición al Señor, y la petición es: muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Hermanos, que Dios obre de tal forma que este año sea este nuestro deseo, que Dios nos muestre su gloria. Y Dios ha mostrado su gloria en el Señor Jesucristo. Un aspecto importante de su gloria es su misericordia. Que podamos ver, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y cuando nosotros podemos ver su misericordia y tener siempre esa petición de Moisés: quiero no estar contentos. Moisés quería ver más, y el Señor le dijo: voy a pasar todo mi bien delante de ti. Y él le dijo: y tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. No es algo del siglo XVI, fue revelado a Moisés, ahí está en el libro de Éxodo. Dios tiene una misericordia que es soberana. Dios, cuando el hombre pecó, Dios dijo: el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y en ese momento ellos murieron espiritualmente, y Dios pudo haberlos terminado no solo espiritual, sino físicamente, y eso no afectaba en nada el carácter de Dios. Pero Dios ya tenía un plan desde la eternidad, y ese plan era que Él tenía el propósito de mostrar no solo algún aspecto de su gloria, sino toda su gloria, y dentro de ello era mostrar su justicia. Y Él, en su justicia, pues Adán y Eva murieron espiritualmente, pero Él quería también mostrar su misericordia. Y por esa causa, desde ese momento en que ellos pecaron, Él prometió un Salvador. Prometió que la simiente de la mujer iba a herir a Satanás en la cabeza. Allí fue la primera proclamación de misericordia. Debiendo el hombre ser muerto en ese momento, Dios proveyó un sustituto. Dios lo ilustró a través de proveer un cordero. Ellos trataron de tapar su pecado con hojas de higuera, lo cual no era adecuado. Y el Señor mostró una figura de su misericordia al sacrificar un cordero inocente que proveyó una mejor vestidura. Sin embargo, esa no era la vestidura adecuada. La vestidura adecuada era la que el Señor Jesucristo, por misericordia, iba a proveer para su pueblo. Es vestirnos de su propia justicia. En el Señor hay rica misericordia. Dice, versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, el énfasis de la respuesta está en misericordia. En una misericordia que Pablo en la carta a los Efesios dice que Dios es rico en misericordia. Pero aquí hace énfasis en que esa rica misericordia es una misericordia también soberana. El Señor es Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender y que el Señor, por su Espíritu, nos ayude a entenderlo. Hemos vivido de niños en un mundo, nacemos pensando que el mundo gira alrededor de nosotros. Y los padres tienen que ayudar a sus hijos a entender que el mundo no gira alrededor de ellos. Pero después estamos en medio de una cultura que nos sigue haciendo pensar que el hombre es el centro del mundo. Es una tristeza, en verdad es una tristeza. Sin embargo, sabemos que aunque es algo triste, es algo que está en control de Dios, el que en muchos lugares se está predicando un evangelio donde el hombre es el centro, pero ese no es el evangelio. El centro del evangelio es Cristo. Él es el centro del evangelio. Cristo, Dios y Cristo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, ellos son el centro del Evangelio. Y hermanos, se trata de Dios y de su gloria. Esta vida no se trata de nosotros. Que Dios nos haga entender que esta vida es, Dios ha hecho todo para su gloria. No solo nuestra vida, sino la vida de toda persona que ha vivido sobre esta tierra, lo quiera reconocer o no lo quiera reconocer, es para la gloria de Dios. Y Dios va a glorificarse y se está glorificando, porque ese es su propósito. Él ha hecho todo lo que ha hecho para mostrar su carácter. Y Dios muestra justicia. Ha habido momentos en la historia en que Dios ha mostrado su justicia, así como quizá muchas veces nosotros hubiéramos querido. Ha habido momentos en que Dios ha fulminado al pecador en el momento, pero el hecho de que no lo haya hecho contigo, que no te haga pensar que Dios no lo va a hacer. Dios no tiene prisa. Dios tiene toda la eternidad. Su agenda no coincide con la nuestra. No te sientas tan bien que te estás saliendo con la tuya. Dios tiene toda la eternidad. Y una de las más grandes cosas que puede ocurrir y que es nuestra oración es que Dios quiera salvarte por la proclamación del Evangelio, por la proclamación de su rica misericordia que es en el Señor Jesucristo. Porque fuera del Señor Jesucristo, el Señor es fuego consumidor. Y esa misericordia es soberana. Un punto que tenemos que tener muy claro, hermanos, es el hombre pecó y Dios dijo que la consecuencia del pecado era la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Dios dijo, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y hemos nacido en este mundo muertos espiritualmente. Por eso es que somos indiferentes a las cosas de Dios. Por eso es que de pronto, pues alguien te dice que vengas a la iglesia y pues no tienes muchas ganas de venir a la iglesia. O alguien te dice que leas la Escritura y pues, muchas veces sueles decir que no hay tiempo. La verdad es que lo que no hay es deseo de hacerlo, porque muerto espiritualmente, el muerto espiritualmente puede vivir solo con pan, solo comiendo tortillas y tacos, pero Dios tiene que dar vida, y esa vida es en el Señor Jesucristo. Nacemos rechazando a Dios, enemigos de Dios, y lo único que en verdad merecemos de Dios es su condenación. Dios es soberano, su gracia y su misericordia es soberana. La salvación no depende del hombre. Y hermanos, a veces, yo recuerdo un tiempo en el que yo decía hace rato, eso me causaba enojo. Yo doy gracias a Dios porque hoy, por su misericordia, puedo entender. Porque si se tratara de que dependiera de mí, pues sencillamente seguiría yo haciendo lo mismo que estaba haciendo hace 15 o 20 años. Y no estaría haciendo nada diferente. Y seguiría pensando que hay algún mérito en mí. Pero Dios dice claramente, y no es algo que está únicamente en este pasaje, no es una verdad de un solo pasaje en la Escritura, es una verdad que está en toda la Escritura. Ya en Éxodo estamos viendo que dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y se compadece de quien Él se quiere compadecer. Pero si nosotros vamos al Evangelio de Juan, el Señor dice esa misma verdad, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y nosotros podríamos recorrer pasajes tras pasajes, y la Escritura nos va a mostrar siempre que la salvación es obra de Dios. Si vamos al apóstol Pablo, antes de que Dios lo salvara, ahí está claro que no fue por su voluntad. La voluntad de él era seguir persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, la misericordia soberana le alcanzó. Si leemos en el libro de Hechos, Lidia escuchó el Evangelio y Dios abrió su corazón a la palabra. Y pudiéramos ir por diferentes partes de la Escritura y ver que la salvación de un pecador es obra de Dios. Somos salvos por la voluntad de Dios. Es clara la Escritura cuando dice: no depende del que corre. Dice: no depende del que quiere ni del que corre. Y un asunto nos tiene que quedar claro, hermanos. La verdad es que no depende del que quiere, porque sencillamente nadie quiere. Nosotros, si alguien de pronto dice cosas como: toda mi vida busqué a Dios, es mentira. La experiencia no puede estar por encima de la Escritura. Y quizá buscó toda su vida a un Dios, pero no al Dios verdadero. Se pasó su vida buscando al Dios de su imaginación. Porque la Escritura es clara cuando dice: no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. La Escritura dice claramente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La Escritura enfatiza demasiadas veces, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y todo es obra del Señor. Y hermanos, no depende del hombre, porque el hombre no tiene el poder para hacer algo por sí mismo, porque el hombre no está simplemente discapacitado, no está medio atarantado. Alguien decía que estaba la chispa ahí y solo había que abanicarlo. Pero la Escritura dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y lo que hizo la diferencia es que Dios es rico en misericordia. Dios tiene diferentes vasos. Y mi deseo es que cada uno que estamos aquí podamos ser vasos de misericordia. Todos vamos a glorificar a Dios. Todos un día vamos a decir: Cristo es Señor, para gloria del Padre. Espero que sea que tú digas, como el apóstol Pablo, allí tendido en el polvo: ¿quién eres, Señor? Y pueda haber salvación para ti, que puedas experimentar esa rica misericordia, y no que simplemente digas: Cristo es Señor, y seas lanzado al infierno. Ahora, dice la Biblia también que el Señor, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Hermanos, algo que es maravilloso es, pone el ejemplo de Faraón. ¿Qué es lo que Dios hace cuando dice la Biblia que endurece? Lo que Dios hace es dejar al hombre en su estado natural, simplemente no dar luz. Pero es interesante notar que Faraón nunca va a poder decir que no fue objeto de misericordia. Y eso es lo más terrible. No fue objeto de la gracia especial y esa misericordia, ese amor especial que es para el pueblo elegido de Dios. Pero el hecho de que Dios le haya permitido vivir, el hecho de que Dios le revelara maravillas, Dios le estaba mostrando su carácter a Faraón, lo mismo que Dios usa para traer con amor a su pueblo, es lo mismo ante lo cual, cuando Dios nos deja en estado natural, hace un corazón duro y rebelde, un corazón que sigue obstinado. Dios envió al Señor Jesucristo, que es la máxima expresión de su rica misericordia. Y Dios tenía un pueblo elegido, tenía unas ovejas que les dio la capacidad de escuchar su voz. No eran los más inteligentes ni eran los más brillantes de ese tiempo. La obra de salvación es para alabanza de la gloria de Dios. Él reveló a los niños, a aquellos que eran menospreciados. Y hermanos, la misericordia de Dios es soberana. Dios es soberano en mostrar misericordia. Y si Dios te está hablando, que clames al Señor para que Él te salve. Dice, decía el predicador Charles Spurgeon, muchos hemos tenido la bendición de estar en familias donde se ha orado por nosotros, por nuestra salvación. Quizá muchos de nosotros, nuestras madres, han derramado lágrimas orando por nuestra salvación y nos mantenemos en una obstinación de rebeldía contra Dios. Y ya lo que él decía, tienes que saber que un día Dios va a enjugar las lágrimas de los ojos de tu madre y de tu padre. Y él dice, lo último que un pecador rebelde, lo último que alguien que rehúsa creer en el Hijo de Dios va a escuchar es a toda la creación aplaudiendo a Dios porque se habrá hecho justicia. Ahí Dios va a mostrar, hay vasos para ira, hay vasos que van a alabar su gloriosa justicia. Y hermanos, otros son vasos de misericordia. Y él decía, no pienses que tu madre va a llorar por la eternidad. Tu padre y tu madre, cuando Dios enjugue sus lágrimas, no solo la creación va a aplaudir, sino ellos van a decir amén a tu condenación. Porque tuviste el privilegio de escuchar el Evangelio, de escuchar de la misericordia de Dios. Clama al Señor que te salve. Hoy es tiempo de salvación. Dios tiene vasos para ira y tiene vasos de misericordia. Estás escuchando y el deseo de mi corazón es que podamos todos quienes estamos aquí compartir la bendición de ser vasos, trofeos a la obra del Señor Jesucristo, a la rica gracia y misericordia de Dios. Él muestra misericordia. El hecho de que estás escuchando el Evangelio hoy es un acto de misericordia. Por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos. Mientras haya vida física, es tiempo de reflexionar, estamos empezando una nueva etapa de vida. Reflexionar cómo está siendo nuestra relación con Dios. He escuchado en verdad su voz. Que Dios nos guarde de ser personas que simplemente estamos aprendiendo cosas de manera intelectual. Es importante que nuestro clamor sea que el Señor se revele a nosotros, que podamos experimentar lo que Dios hizo con el apóstol Pablo, de ver al Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho en todos sus redimidos a lo largo de la historia. Y aquellos redimidos del Señor se caracterizan porque empiezan a escuchar la voz de Dios y están siguiendo al buen pastor. Aquellos redimidos del Señor anhelan la palabra del Señor porque han probado que Dios es bueno. La palabra tiene un lugar de importancia en sus vidas. Para ellos se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, Y ellos saben que no pueden vivir solo de comer tacos y tortilla y frijoles, necesitan la palabra de Dios. Ellos están cada día siendo transformados por la obra de gracia, la obra del Espíritu Santo, por la palabra. Están creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Hermanos, que nadie de nosotros nos conformemos y pueda ver en nuestro corazón ese deseo que hubo en Moisés cuando dijo, muéstrame tu rostro. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él se reveló al apóstol Pablo, Él lo vio y Él dejó de pensar que Él era un hombre que estaba destruyendo su religión y Él fue transformado en el apóstol Pablo. Él nunca volvió a ser Saulo de Tarso. El deseo que había en su corazón de conocer a Cristo. Hermanos, que el corazón de cada uno de nosotros pueda haber deleite de saber que Dios es rico en misericordia. Que podamos recordar cada día de nuestra semana, Dios es rico en misericordia. Yo era un merecedor de condenación. Por su gracia, hoy estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y recordar constantemente, si hay algo que me hace diferente a los demás, no es que soy más inteligente, es que Él es rico en misericordia. Es por el gran amor con que nos amó. Cuando veamos algo diferente, que es la obra del Señor, que podamos ser humildes y recordar, sigo siendo el primer pecador por el cual Cristo murió. De poder recordar cada día, en mi casa, recordar el primer pecador no es mi esposa, no son mis hijos. Yo soy el primer pecador. En la iglesia, yo soy el primer pecador y recordar, porque Dios es rico en misericordia. Puedo confiar en que el Señor vino a salvar a pecadores de los cuales yo soy el primero. Cristo es la máxima expresión de la misericordia de Dios. Él es la expresión de su gracia y de su amor. Y que el Señor nos conceda el poder conocerle en verdad, el poder asegurarnos de que estamos en Cristo, y asegurarnos de que no simplemente estamos siendo personas que aprendemos verdades teológicas y las podemos repetir con precisión. Eso es bueno, es importante ser sanos en la doctrina, pero que sea carne en nuestro corazón, que fluya la vida del Señor Jesucristo, que sea evidente que andamos como Él anduvo. Vamos a orar.